pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado en el se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, mas también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para que para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, a partir de este capítulo 7, debemos de recordar algo que dijimos al principio del estudio de esta epístola, y es que podemos considerarla dividida en dos partes. La primera parte hasta el capítulo 7, que corresponde a una serie de cuestiones que tenían que ver con la iglesia en Corinto, una serie de cuestiones sobre las que habla y da una serie de instrucciones y traza el apóstol Pablo, porque a sus oídos, a través de otros creyentes, seguramente pues llegaron algunos problemas que había en esta iglesia, como el problema de las divisiones, de la formación de grupos dentro de la iglesia y otros muchos que hemos ido tratando. Llegaron a sus oídos estos problemas, no tanto porque los corintios se los hiciesen llegar, como otros hermanos que conocían los problemas se los comunicaron. Ahora, a partir del capítulo 7, él contesta una carta que ellos le enviaron por unos mensajeros de los que ya hemos hablado, planteándole una serie de cuestiones. Y entonces él contesta, a partir de este capítulo 7 hasta el final de la carta, a una serie de cuestiones importantísimas que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con las separaciones, que tienen que ver con el divorcio, que tienen que ver con la libertad cristiana, que tienen que ver con la autoridad apostólica, que tienen que ver con el partimiento del pan, con la cena del Señor, que tienen que ver con la situación y postura de la mujer en la iglesia, que tienen que ver con los dones, que tienen que ver con la resurrección, que tienen que ver con las colectas, que tienen que ver con muchas cosas. Y esta serie de cuestiones que le plantean en esa carta, pues las va a contestar a partir del capítulo 7. Y aquí justamente pues empezamos, ¿no? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, y entonces empieza a tratar una serie de problemas. Bueno, hemos leído el capítulo entero, porque cada día que quizá que vayamos tratando esto, si no lo leemos entero, al menos lo leeremos a partir del momento a donde habíamos llegado. Pero hoy era necesario leerlo entero, aunque es muy amplio. Y claro, es muy posible que algunos de los que estamos aquí le hayamos prestado a este capítulo algún interés, porque nos haya llamado alguna cuestión especial y hayamos profundizado un poco más en meditar sobre él. Pero también es probable que quizá pues muchos de los que estamos aquí pues no haya sido esa circunstancia y no le hayamos prestado un interés, digamos, demasiado profundo y minucioso a este capítulo, y quizá al leerlo ahora pues algunos de nosotros nos haya podido sorprender cosas que están aquí. Que acabo, si nos sorprenden, quiere decir que poco leemos la escritura, que poco la meditamos, salvo que tengamos una disculpa legítima, que podría ser pues haber conocido al Señor de manera muy reciente, y naturalmente para leer la Biblia y su contenido se necesita un tiempo. Pero los que llevamos años en el Evangelio si al leer este capítulo nos hemos encontrado con cosas chocantes que no habíamos oído, pues es porque no leemos la Escritura. Es decir, que tenemos la Escritura y la tenemos un poco en plan de lujo, es decir, que una vez ya que somos creyentes y sabemos que somos salvos y que tenemos una serie de garantías y de bendiciones en el Señor, pues bueno, pues ¿para qué vamos a estudiar o para qué vamos a leer o para qué vamos a conocer si ya lo tenemos todo garantizado, ¿no? Lo más importante. Y digo esto porque la lectura la hemos hecho según la versión de la Biblia del 60, y cuando vayamos estudiando los textos, sobre todo en la última parte de este capítulo, pues vamos a encontrar que esta traducción en muchos textos es desafortunada. Ahora, esto no tiene que suponer ningún escándalo. O sea, el escándalo se produce porque en las iglesias, a través de los tiempos, a través de las generaciones, a través de las edades, digamos, de esas generaciones, se ha insistido en cosas que son verdad, pero no se ha matizado aquello que es necesario matizar. Se ha dicho, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, cierto, y eso es asumible siempre, la Biblia es la palabra de Dios. Dice, toda la Biblia es la palabra de Dios, cierto también. A veces se ha dado la impresión de que no hay más revelación que esta que tenemos aquí y que nunca habrá otra. Eso no es cierto. Lo que sí se puede asumir desde un punto de vista bíblico es que hasta que el Señor vuelva no habrá más revelación que la que tenemos aquí, si nos fiamos de lo que Dios mismo nos enseña. Pero no que no hay más revelación. Justamente la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento en muchas partes, y se insinúa ya en el Antiguo Testamento, que la segunda venida de Cristo supondrá un incremento de la revelación de Dios para los creyentes, un incremento que toma la dimensión de lo inefable, de lo que ni siquiera podríamos nosotros, digamos, quizá comprender ahora en la situación en la que estamos ahora. La segunda venida de Cristo supone el que hay más revelación de Dios. Es decir, nosotros no sabemos de Dios todo lo que se puede saber de Dios, porque entonces muy poco se podría saber de Dios en este sentido, sino todo lo que Dios ha querido que nosotros sepamos de Él hasta ahora. Y eso que Él ha querido que nosotros sepamos de Él hasta ahora está revelado en este libro que llamamos las Sagradas Escrituras o la Biblia. Pero hay más revelación de Dios, y esa mayor revelación de Dios, que va más allá de cosas que ahora todavía nosotros no podemos entender, está por todas partes insinuada y descrita y enseñada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios, correcto, la Biblia es la revelación de Dios, correcto, toda la revelación de Dios que Dios ha querido que tengamos hasta ahora. Pero hay muchas más cosas de Dios que las conoceremos entonces, dice el apóstol Pablo, y está en esta epístola en el capítulo 3. Entonces conoceremos lo que no podemos conocer ahora, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, pero cuando se dice, por ejemplo, que una traducción no es afortunada, pues hay gente que entra en crisis, y entra en crisis porque muchas personas o los creyentes en las iglesias en muchas ocasiones son o somos mal enseñados. Es decir, entonces hacemos también una especie de catecismo, y ocurre como en otras religiones, que cuando no sé qué ya no es así, entonces la gente piensa que ya se desmorona todos sus principios, toda su fe, y que todo ya se altera. Y eso no es así. Es decir, hay que madurar en una cosa tan sencilla como entender que un traductor de la Escritura pudo traducir de una manera no muy adecuada un texto de la Escritura. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque en la época en que hizo la traducción, y estamos hablando de una traducción de la Biblia que se hizo en el siglo XVI, y desde el siglo XVI hasta ahora, pues ha pasado muchos siglos. Y bueno, ¿la palabra de Dios no es la misma que permanece para siempre? Sí, la palabra de Dios es la misma que permanece para siempre, pero los conocimientos para traducir no. Y lo que hoy sabe un traductor documentado no lo sabía el del siglo XVI, por muy erudito que fuese en su época. Lo que hoy se sabe de los textos, de la literatura y el estudio de la Biblia que se puede hacer hoy desde algunos puntos de vista, no se podía hacer en el siglo XVI, porque los adelantos científicos en lingüística, en lexicografía, en arqueología, en cantidad de cosas, no lo sabía en el siglo XVI. Y por lo tanto, cuando el erudito del siglo XVI, que conocía los idiomas originales y podía conocerlos también como el de hoy, o mejor, porque estaba más cerca de ellos en el tiempo, valoraba cómo tenía que traducir un texto, lo hacía a lo mejor según los descubrimientos últimos de Galileo. Pero es que desde Galileo hasta hoy ha llovido mucho. Y ahora el erudito que va a traducir la escritura y va a dar un sentido a determinados textos de la escritura que tienen que ver con descubrimientos, por ejemplo, científicos a nivel del cosmos, del mundo de las estrellas, pues hoy tiene unos conocimientos que no había en la época del siglo XVI. Porque después ha venido personas, por ejemplo, o científicos como Einstein, que han cambiado todo. Que han cambiado todo. Y por lo tanto, el que hoy tiene ciertos conocimientos científicos, no quiere decir que él sea un experto en eso, sino que sabe lo que la ciencia dice, y además conoce los originales, cuando llega un texto, hoy tiene mejor información de la realidad para traducir el texto de manera más adecuada. Por lo tanto, no es que el del siglo XVI cometió un fraude. Es que con la luz que podía tener y el conocimiento que podía tener, hizo la traducción que podía tener. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se traduce bajo la tensión de confrontaciones dialécticas, de confrontaciones de apología teológica, como fue por ejemplo en el siglo XVI, hay una tensión que actúa y que condiciona al que traduce. Y entonces, sin darse cuenta y a veces inconscientemente, está defendiendo unas posturas que son posturas de argumentos teológicos que a veces pueden deformar la traducción, y eso puede hacerlo no a propósito, eso puede hacerlo casi inconscientemente, porque está identificado con un sistema y entonces intenta buscar que el texto se aproxime más a aquel sistema elaborado. Por lo tanto, en condiciones como las de hoy, la gente está en una situación científicamente, desde el punto de vista bíblico, más neutral y más serena para hacer una traducción mejor. Porque hoy no hay la tensión de la confesión auricular, hoy no hay la tensión de la infalibilidad papal, hoy no hay esas tensiones. Y por eso hoy, cuando incluso determinados eruditos y traductores y de determinados sistemas religiosos que en el siglo XVI tenían una postura, hoy traducen con más serenidad lo mismo que los traductores, por ejemplo, protestantes, porque están libres de esa tensión. Están libres de esa tensión. Bien, pues algunos de los textos que hemos leído al final tienen una traducción que ya la veremos en su día, totalmente sorprendente. Y adelanto una cosa para que nadie piense, por ejemplo, de cómo puede ser posible. Es que en aquella época lo que iba a pasar con la vida de una chica lo decidía su padre. Bueno, pues en cierto sentido sí, pero lo que escribió Pablo no fue precisamente eso, ya lo veremos cuando llegue, aunque parece que sí, pero no. Aunque parece que sí, pero no. Y algunas otras cosas que hay por aquí muy importantes, adelanto esto para que vayamos un poco estudiándolo, más nosotros también, y conocemos un poco más. Este es un capítulo muy importante para muchas cosas, para muchas cosas, y para muchas cosas prácticas. Ahora, en este capítulo, ¿qué se aprende? Se aprende una serie de cosas importantísimas, importantísimas. Por ejemplo, que dentro de que la Biblia es la palabra revelada de Dios, no todo tiene la misma valoración. Esto es importante, porque cuando se habla de la creencia en la literalidad de la escritura, en que cada palabra, cada tilde, cada jota es inspirado por Dios, y yo creo en eso, hay, a veces no se explica algunas cosas que hay que decir, pero yo creo en la literalidad de la inspiración de la escritura, yo creo eso. Y además, cuando yo leo comentarios y creo que alguna vez lo hemos comentado, de creyentes judíos, creyentes auténticos, desde el punto de vista del judaísmo, pero creyentes auténticos, pues siento vergüenza de que poco creo yo en la inspiración de la Biblia. Y no hablo de personas que son cualquier cosa, son personas ilustradas, científicos, teólogos judíos, que son a su vez personajes de fe y que pueden manejar las escrituras y manejar otros conceptos científicos, etcétera, pues me parece que cómo creemos los cristianos en la inspiración de la Biblia queda bastante lejos del sentido que ellos tienen de creer eso. Pero una vez dicho eso, hay que hacer una excepción. Por ejemplo, el apóstol Pablo presenta la siguiente faceta. Cuando él habla, es decir, no se cuestiona que él hable inspirado por Dios, eso es como una tónica general, pero dentro de eso matiza. Cuando lo que él dice es un mandamiento de Dios y cuando lo que él dice es su opinión personal. Esto es muy importante, porque la opinión personal del apóstol Pablo se puede compartir, incluso me atrevería yo a decir se debe compartir, pero no es igual para mí ni para nadie, creo yo, que se enfrente seriamente con la escritura cuando dice esto es un mandamiento de Dios, que yo doy mi opinión sobre esto. Ahora, ojo, porque está escribiendo de manera inspirada, porque es un creyente, porque es un apóstol y porque tiene una autoridad, y por lo tanto lo que dice tiene una autoridad y hay que tenerlo en cuenta, pero hay que saber apreciar esas cosas. ¿Y por qué? Porque con esto le estoy yo quitando autoridad a lo que él dice aquí en este capítulo, que es su opinión, es decir, estoy poniendo su opinión por debajo de cuando él habla como mandamiento de Dios, en absoluto. No le estoy rebajando en autoridad. Creo que ahí hay otra lección más importante, que lo que el apóstol Pablo en un momento determinado de la historia, no como mandamiento de Dios, sino como opinión de él en ese momento de la historia, era válido en ese momento, no necesariamente tendría que ser válido hoy. Eso es donde yo veo la diferencia. Es decir, que en aquel momento él tiene la honestidad de decir, de parte de Dios, como revelación directa y como mandamiento tengo esto. En esto no tengo mandamiento del Señor, porque él tiene una revelación de Dios, es decir, como un chorro que corría de Dios a él, ¿no? Pero yo doy mi opinión, tengo mi experiencia, tengo mis conocimientos, y las iglesias en general atendían a eso. Pero ahí está introduciendo una cosa importante, que puede lo que en un momento determinado era adecuado y él lo pensaba, hoy el apóstol Pablo nos hubiese dicho algo a lo mejor un poquitín diferente, siendo su misma opinión, y eso no quita la autoridad. Pero hay que tener en cuenta esto, lo hemos leído. Por ejemplo, dice, digo pues, versículo 8, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tientan. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Hay una diferencia, ¿eh? O sea, quiere decir que a unos les da un consejo en función de su experiencia, y por tanto es un consejo que hay que tomar como de parte de Dios, y es un apóstol de Dios, y a otros les da un mandamiento de Dios sobre esa cuestión. Es decir, este es mi consejo de apóstol, de enviado de Dios, de persona inspirada por Dios, escogida por Dios para que su revelación llegue a vosotros, pero esto es el mandamiento de Dios en cuanto a esta cuestión. Es decir, no es mi opinión, y vuelvo a decir, no hay que menoscabar en autoridad la opinión de Pablo en este momento, tal y como yo lo veo, pero hay que tener en cuenta eso, porque creo que algunas de las cosas que él dijo en el tiempo, cuando pasase el tiempo, podían tener transformaciones. Algunas de las cosas que él dijo, cuando pasase el tiempo, podrían tener transformaciones teológicas sin para nada apartarse de la ortodoxia fundamental y básica de la revelación de Dios. Es importante que empecemos a recoger esta idea, que yo no dogmatizo, que nadie tiene que asumirla como la digo yo, yo la expongo como yo lo capto y lo entiendo, es importante que empecemos a recoger esta idea, porque algunos de estos argumentos van a saltar cuando lleguemos al capítulo 11 y al capítulo 14 y al capítulo 13. Es decir, si una cosa que dijo el apóstol Pablo, porque era el apóstol Pablo en un momento determinado de la historia, es igual que un mandamiento de Dios de no matarás, que es inamovible. Y si no puede haber una modificación en el tiempo de eso que fue una verdad en un momento y que ahora esa verdad desarrollada puede expresarse de otra manera. Y ya pongo un ejemplo para introducir, porque sé que algunos de los temas a los que vamos a llegar en su día hay gente que está como esperando que lleguemos, que no son los más importantes de esta epístola, los más importantes de esta epístola, el tema más importante de esta epístola es el capítulo 15, que es la resurrección. Eso es lo que importa y lo trascendente. Pero a veces lo que más nos preocupa y nos inquieta son aquellas cosas que han creado divisiones, tensiones, enfrentamientos, etcétera, etcétera, dentro de las iglesias, que ya sabemos cuáles son. Es decir, y parece increíble, y a veces cuando yo veo las cosas de la televisión, lo digo con toda reverencia lo que voy a decir ahora, que nadie se ofenda por esto que hoy voy a decir, ¿no? Y a mí me parece una cosa terrible, terrible, terrible. Lo digo sinceramente como lo pienso. A mí me parece una cosa terrible lo de la jura de la bandera. Terrible. Yo creo que si yo hubiese tenido que ir al servicio militar, que me tocaba ir y era creyente, y hubiese argumentado que era creyente para estar, en fin, liberado de las misas y de esas cosas, yo hubiese tenido problemas gravísimos en el servicio militar. Yo creo que, yo no fui, yo pedí a Dios no ir, y no voy a contar ahora cómo fue esto, porque yo no soy milagrero para nada, pero es verdad, yo pedí una cosa increíble, ¿no? Era pedir contra la evidencia, yo ya estaba, yo tenía que ir, ya, yo estuve en un cuartel destinado y todo eso, o sea, y no fui. Me podían haber formado consejo de guerra por lo que yo hice ya cuando me destinaron a eso, que no lo cumplí, y no lo hicieron, pero yo hubiese tenido consejo de guerra después, porque yo no hubiese jurado la bandera. Y me gustaría a mí que me discutiesen si yo por eso no era patriota, o no quería mi país o a mi patria, o incluso no estaría dispuesto hasta dar mi vida en un momento determinado por defender a mi país. Pero a mí me parece una cosa terrible lo de jurar la bandera. Y a veces yo lo he dicho, y no quiero yo olvidar a nadie, que cómo se pueden hacer guerras por trapos, por trozos de tela, y lo digo muy en serio, en las iglesias ha habido muchas guerras por trapos, y eso es grave, porque eso no es lo fundamental de la revelación de Dios, ¿no? Y yo recuerdo el tiempo que yo tardé, que lo tardé, en liberarme de algunos trapos, que también me afectaron, como a mucha gente, ¿no? Como a casi todo el mundo cuando uno lleva años en el Evangelio. Entonces vamos a llegar a algunos capítulos que tienen que ver con esas guerras, entonces yo lanzo como una cosa ahora, cuando el apóstol Pablo dice en Cristo no hay varón ni mujer, ¿qué está diciendo? Porque aquí en este momento del capítulo 7 está diciendo que en Cristo hay varón y mujer, ¿no? Ya lo veremos, pero cuando dice en Cristo no hay varón ni mujer, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo una verdad teológica profunda? ¿O está diciendo una verdad solo para andar por casa? Está diciendo una verdad teológica profunda, porque tampoco dice no hay judío ni gentil. Y nosotros decimos ahora, en la iglesia en Cristo no hay judío ni gentil. Eso lo decimos ahora. Y un cristiano que no asume eso ahora formaría parte de una actitud racista que la mayoría de los cristianos del mundo descalificaría. De hecho, hay iglesias en alguna parte del mundo que siguen diciendo que blancos y negros no. Hay países donde hay iglesias solo para negros, donde no pueden entrar los blancos, no solo iglesias para blancos donde no pueden entrar los negros, que son las más. Hay más iglesias de blancos donde los negros no pueden ir, pero también hay algunas iglesias de negros donde no pueden ir los blancos. Hay de todo, Entonces, esto no se puede asumir de ese modo. Es decir, la mayoría de las iglesias cristianas del mundo dicen, en Cristo no hay judío ni gentil, no hay diferencias étnicas, ni de raza, ni de cultura, ni de religión, ni de condición política. No hay esclavos ni libres. ¿Quién defendería, qué cristiano defendería hoy la esclavitud? En nombre de Cristo. Hemos leído, no os hagáis esclavos de los hombres. Luego se dice, el apóstol Pablo era un defensor a ultranza de la esclavitud. Es falso. No se le entiende, creo yo, porque aquí se mete con la esclavitud de manera muy seria, pero muy fina. Hay que ver la historia y el momento. Entonces, no hay judío ni gentil. Y estamos predicando que la pared intermedia de separación se derribó. Y que acabó con eso. Y ese es el evangelio que predicamos cada semana, cada día, siempre. Muy bien. Esclavo y libre, tampoco hay. No se defiende eso. Hombre y mujer, no porque lo diga yo en absoluto, es un argumento teológico serio. Hay argumentos teológicos y hay razonamientos de mercado del Fontán de los domingos. Argumentos teológicos serios es esto que dice Pablo. En Cristo, y no dice en Cristo al final de los tiempos, no, no, y hay que ver allí en qué contexto está hablando. En Cristo no hay judío ni gentil, a eso decimos amén. En Cristo no hay esclavo ni libre, y a eso decimos amén. En Cristo no hay hombre y mujer, y decimos, un momento, de eso nada. Eso será, en tal caso, un problema metafísico, para después de la muerte. Así es decir, que en una misma cláusula, y donde un apóstol mete cosas tan importantes, unas se acabaron, pero hay otra que no se acabó. Bueno, pues hay que empezar a ver las cosas por ahí, porque llama la atención que los teólogos de mayor relieve de la historia de la humanidad, de muchos momentos de la historia de la humanidad, y fundamentalmente los más importantes del siglo XX, con sus conocimientos, sus capacidades, sus dones y su fe, vean cosas y resulta que otras personas, que a veces incluso pues pretenden, como dice Santiago, ser maestros no demasiado cualificados para ello, pues cuestionan todo lo que las personas que Dios dentro del cristianismo tiene con mayores conocimientos puedan decir. Pero es que sin necesidad de ir más allá, que se puede ir más allá y repasar la historia de la iglesia, pues mucha gente se sorprendería que en los primeros siglos de la historia de la Iglesia las cosas no eran como ahora parecen, tan ortodoxas. Y no eran cuando estas cartas circulaban en las iglesias. Entonces, ¿será que las entendían de otra manera? ¿Las entendían ellos peor o las entendemos nosotros mejor ahora? ¿Qué posibilidades hay de que yo entienda mejor esta carta ahora, en cuanto al contexto y el sentido, que si yo viviese en el momento que Pablo la escribió y estuviese inmerso en esa realidad? Y si estando inmerso en esa realidad yo entiendo que no hay varón ni mujer en el siglo primero, ¿cómo es que en el siglo XX entiendo que eso no es así, cuando estoy distanciado 20 siglos del momento que se escribió la carta? Es decir, esto son solo cosas que yo introduzco para sembrar inquietudes, para que empecemos a movernos un poco, porque si nos vamos a reducir a un estudio, digamos, alambicado y cerrado y rígido en unas cosas concretas, nos vamos a perder, ¿eh? Es decir, los árboles no nos pueden impedir ver el bosque. Los árboles forman parte del bosque. Un árbol, dos no son el bosque son todos, y hay que colocar a los árboles dentro del bosque. No se les puede extrapolar y separarlos, porque entonces ya no forman parte del bosque, o fijarnos en los árboles y entonces ya no vemos absolutamente nada. Y es importante esto. Bien, hay muchas cosas que a partir de aquí se plantean y que iremos viendo. Bueno, no estamos entrando en ninguna cosa en detalle porque hay cosas que merece la pena, digamos, comentar de manera introductoria. A veces se ha dicho que la Biblia es un libro que favorece determinados trastornos que sufren las personas, porque tiene un mensaje represivo para la vida de la gente. Y yo no creo que la Biblia sea un libro que sea responsable de la represión que en algunos aspectos sufren los seres humanos. Lo que ya es otra cuestión es si los enseñadores de la Biblia son responsables de esa represión. Eso ya es otro tema diferente. Porque claro, si aparece una predicación, yo he asistido a algunas de estas predicaciones que voy a mencionar ahora, y además recuerdo que en alguna época de mi vida recién convertido no me hacían mucho bien, y me creaban unas inquietudes, preocupaciones, digamos, desde el punto de vista espiritual, no generadoras de salud espiritual, pero yo sé de otras personas, porque he compartido durante 30 años de creyente pues muchas cosas con mucha gente, y especialmente cuando era joven y estaba integrado en una iglesia y llevaba responsabilidades con la juventud, pues muchos jóvenes me decían cosas y me planteaban problemas que a lo mejor pues a los pastores de la iglesia o a sus padres, sobre todo en aquella época, no eran planteables. ¿Cómo las predicaciones podían lesionar no ya a las personas que no eran creyentes, sino a los que eran creyentes? De empezar una predicación, leer un texto de la escritura, yo recuerdo algunos cultos especiales en algunas partes de España con cientos de personas acudiendo, y empezar hablando de la fornicación o del adulterio, dando unos gritos impresionantes y diciendo unas cosas terribles, pues claro que eso podía ser punitivo, claro que eso podía ser muy represor y muy nefasto para la salud emocional, mental y yo diría que espiritual de muchas personas. Y predicaciones apocalípticas como las que se hicieron por parte de determinados religiosos en España sobre el infierno dañaron y traumatizaron a gente para toda su vida, cuando la palabra de Dios es verdad que habla de lo que se puede llamar infierno, pero nunca de esa manera como se presentó, jamás. Es decir, y cuando se presenta a Dios como un Dios que está ahí con una espada que te va a destruir nada más que te muevas, pues eso puede ser terrible, ¿no? Pero yo creo que la Biblia es liberadora de muchas cosas. Lo que pasa que es liberadora, intenta dar una liberación equilibrada, equilibrada. O sea, la Biblia no es un libro de manga ancha para que cada uno haga con su vida lo que quiera. No, no es eso. El mensaje de la Biblia confronta al hombre con Dios y sus responsabilidades éticas y morales delante de Dios. Pero la Biblia no es un libro represor, es liberador. Se puede decir que la Biblia es un libro que reprime, digamos, los deseos sexuales de los seres humanos, que son consustanciales a la naturaleza humana, cuando la Biblia está llena de ejemplos liberadores por todas partes. Lo que pasa es que pone un modelo, eso sí, para la canalización adecuada, equilibrada, de esa realización sexual de las personas. Pone un modelo, y lo empieza poniendo al principio ya con la creación del hombre y de la mujer. Y en ese sentido hay que decir que la Escritura tiene en cuenta ya, desde el principio de la humanidad, pues que haya un hombre y una mujer. Y que para su realización tienen que instar los dos, que uno de los dos no se puede realizar en la medida que lo puede realizar en relación con el otro. Eso podría chocar con lo que el apóstol Pablo dice aquí, para empezar, ¿no? En cuanto a las cosas de que me escribiste, si hay que pensar que ellos lo escribieron sobre sexualidad, sobre separaciones, divorcios, etcétera, bueno le sería al hombre no tocar a mujer. Lo parece terrible, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo está diciendo que eso de estar casado con una mujer es una cosa, bueno, no deseable, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto no se, esto no, no hay quien lo aguante. Hay gente que lo puede decir, ¿no? Y, Pablo, no quiero ni oír hablar de él. Claro, si esto se entiende desde un punto de vista, ¿en qué contexto lo está diciendo? Porque hay que leer todo el capítulo. Porque más adelante va a decir, si se casa no comete ninguna falta, ningún pecado, ni nada. Están en su legítimo derecho de casarse, va a decir. Y están en su legítimo derecho de realizarse sexualmente, va a decir. Entonces, no es que él está en contra de la realización de la pareja. Es que está contemplando un tiempo, un momento y una carta que le escribieron que ni siquiera sabíamos qué le preguntaban. Hay que deducirlo. Y está contestando algo. ¿Y qué es lo que se está viviendo en este capítulo 7? Una tensión terrible. La posibilidad de la venida inminente ya de Jesús a este mundo. Como si va a ser mañana. Y en ese contexto le escribe una carta, y en ese contexto de esa venida inmediata de Jesús, les dice las cosas que dice. Luego el apóstol Pablo se equivocó en esa apreciación. No me atrevería yo a decir que se equivocó. Se vivía una expectativa. Él jamás dijo va a ser mañana, pasado mañana, como dicen otros. Una expectativa que podía durar, pero que podía ser ya. Y en esa expectativa de que estaban en el momento y en la generación cuando Cristo iba a volver, es que él dice las cosas que dice. Si nosotros viviésemos en la expectativa, porque es curioso, cuando muchas iglesias dicen que viven en esa expectativa, pues entonces yo no entiendo por qué están preocupados porque sus hijos se casen o porque se haga determinadas cosas. Si se vive en esa expectativa como se vivía la segunda venida del Señor, habría que decir cosas parecidas a las de Pablo. ¿Para qué te vas a complicar la vida? Si tú eres creyente y el Señor ya va a venir, ya, esto es inmediato, está ahí. ¿Para qué vas a montar ahora un negocio y una fábrica? Yo no lo haría. Es en ese sentido, dice el versículo 26, tengo pues esto por bueno, es el mismo bueno del versículo primero, a causa de la necesidad que apremia, escribe en una situación de angustia, de crisis, que hará bien el hombre en quedarse como está a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál es esa? Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Literalmente reducido, que no nos queda tiempo ya. Eso es lo que se vivía entonces. Y nadie tiene que escandalizarse, pensar que la revelación de Dios falla o que falla el apóstol Pablo, porque haya habido esa visión de expectativa por la que él escribió tantas cosas y luego la segunda venida del Señor se haya demorado. Porque esa crítica ya la hacían algunos a los que contestó Pedro, que se preocupó de estos problemas de Pablo de escatología y que habló en alguna carta diciendo que las cosas que nuestro amado hermano Pablo escribe, algunas de las cuales son difíciles de entender, sobre la segunda venida del Señor. Pero él contestó a aquellos que decían que bueno, que no acaba de venir, que cuando viene. Y en la segunda epístola de Pedro, Pedro da alguna razón por qué esa venida se puede demorar. Pero sin para nada descalificar la visión de expectativa que hubo en un momento determinado. Y en la primera epístola a los tesalonicenses hay una visión de la segunda venida del Señor, y en la segunda el apóstol Pablo matiza para que nadie confunda lo que quiso decir en la primera. Y para mucha gente sigue siendo un escándalo que cómo es que Pablo modificó cosas, pues se quiera o no se quiera las modificó. Ya llega cada uno con su fe como lo entienda, pero quiero decir que hay que ser más maduros, que hay que ser más abiertos, que hay que tener un sentido de la revelación de Dios más abierto, más flexible y más dinámico. Porque si no terminamos haciendo una revelación nosotros, y un Pablo nosotros, y le volvemos a escribir las cartas que él escribió, y terminamos diciendo lo que nunca él dijo ni quiso decir. Y eso es importante porque afecta a muchos temas. El tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No dice que no se puede tener, o que uno no se puede casar, sino que dice, bueno, si el tiempo es corto, si el Señor viene ya. Porque hoy escribiría yo, lo digo por mí mismo, una carta diciendo al final de ella, saludando a creyentes, Maranata, yo no la escribiría. No podría eso yo al final. Maranata, quiere decir, el Señor ya está aquí, prácticamente, ¿no? El Señor viene. Solo lo pondría si lo de la parusía y segunda venida, a quien yo lo escribo, tuviesen una visión que entendiesen que esa palabra significa que el Señor está viniendo, y eso conforme a un propósito de Dios que mueve los tiempos, en ese sentido no tendría ningún problema. Pero si me lo van a entender como que yo estoy diciendo que efectivamente mañana por la mañana puede estar ahí, eso no lo escribiría yo, porque no lo creo así, porque yo tengo toda una serie de revelación en la Escritura que me dice que antes que Él venga tienen que ocurrir una serie de cosas, y que nada menos en este caso que me las dice el apóstol Pablo y me las matiza para que nadie las utilice de otra manera lo que él dijo antes, y que mientras que esas cosas no ocurran, no vendrá. Lo que pasa es que cuando Pablo escribió la primera vez Primera Tesalonicenses, pensaba que dentro de su época y su generación todas esas cosas que tenían que ocurrir podían ocurrir, y yo le digo que no pudiesen ocurrir. Creo que sí, él podía creer eso, está dentro de la revelación de Dios en plena ortodoxia, y podían haber ocurrido, pero Dios decidió que no ocurriesen entonces, y era legítimo lo que escribía. Para que no se utilizase mal, pues él escribió: cuidado con lo que yo dije, porque el Señor no vendrá, no vendrá antes de que ocurra una serie de cosas. Y como esas cosas a nivel universal, algunas de las que tienen que ocurrir, no han ocurrido todavía, no me atrevería yo a escribir al final de una carta a Maranata. Pero sí, si el sentido es que el Señor está viniendo y que es dinámico. Ahí eso está suficientemente claro para mí, ¿no? Es decir, yo no me atrevería a contar una ilustración después de una predicación de aquel siervo de Dios. Se dice que todas las mañanas, cuando se levantaba de la cama, pues abría la ventana que daba un jardín o no sé dónde y decía: quizá hoy, quizá mañana, ¿no? No. Yo eso lo hubiese podido hacer si hubiese vivido en el siglo I, y con esa expectativa, que es lo que hacía el apóstol Pablo, ilegítima. Hoy, con lo que él escribió después, cuando se corrige esa apreciación, y el Señor puede venir cuando él quiera y puede cambiar las cosas, pero no vendrá sin que antes, y esos antes tienen que cumplirse, y yo tengo que tenerlos en cuenta. Ahora, la segunda venida del Señor es, en ese sentido, está viniendo, y por lo tanto sigue siendo inminente en ese sentido, pero dándole el espacio y el tiempo que hay que dar. Bueno, en este contexto de tensión de que el Señor podía venir ya, recomienda las cosas que recomienda, y es ahí donde hay que verlas. Y en ese contexto de tensión recomienda las cosas que recomienda para casados, solteros, viudos, separados y lo que se quiera, pero también para la libertad cristiana, pero también para la cena del Señor, pero también para la situación de la mujer en la iglesia, para muchas cosas, para muchas cosas. Que luego resulta que esa generación pasó y esas cosas no ocurrieron, y él ya escribió, el mismo apóstol Pablo, para después, para los que viniesen después, para nosotros, ¿no? ¿En qué sentido tendríamos que atendernos? Entonces, cuando se radicalizan mucho las cosas, y cuando se tiene una postura, por ejemplo, pues que es una postura ideológica y una postura doctrinal, pero que a veces no está engarzada en todo el sentido profundo de la Escritura, se puede tergiversar. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería el hombre no tocar mujer. Por poner un contraste, Génesis 2, dice Dios, una vez que creó al hombre, al varón, habría que decir ahí, matizando mejor, una vez que creó al varón, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dice aquí San Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Parece que la contradicción es evidente, ¿no? Y podemos llegar a que San Pablo dice todo lo contrario de lo que Dios dice, pero no dice eso San Pablo. Dice, en estas circunstancias, en cuanto a la necesidad que apremia, en cuanto a que el tiempo es corto, en cuanto a no sé qué cosas, pienso que sería mejor esto. Pero no porque él ataque para nada al problema de fondo que Dios recomendó desde el principio, porque todo lo contrario, lo va a explicar aquí por qué. Y además va a tener una cosa muy importante que ya dejamos para el próximo día porque tenemos que terminar. Es decir, ¿cómo entendía él la realización sexual de las personas? Si San Pablo pensaba que la realización sexual para los cristianos solo era legítima, digamos, dentro del matrimonio, cuando esa realización, cuando esa cuando las relaciones sexuales tenían como finalidad la procreación, o otra cosa completamente diferente. Es decir, y precisamente una de las cosas más importantes que San Pablo empieza enseñando aquí es que la realización de sexual de una persona, de una pareja, de un matrimonio, está más allá de la procreación y está al servicio de la realización de esas personas, y que la finalidad de esa realización sexual no es precisamente la procreación. Y eso está enseñado aquí de una manera clara, ¿no? De una manera clara. Por lo tanto, tendríamos que decir que San Pablo sería un gran liberador de muchas represiones sexuales, no precisamente un represor de ellas. Y es importante. Y cuando Juan Valdés, que a veces se lo he mencionado, comenta estos textos, ya en el siglo XVI llama la atención, dice que no pone el matrimonio o el no matrimonio al servicio de la procreación, sino al servicio de la realización sexual de las personas. Captado ya desde el siglo XVI, ¿eh? Que en aquella época era un escándalo como para ir a la hoguera. Pero él lo sacó de lo que decían las escrituras, de lo que decía aquí el apóstol Juan. Vamos a dejarlo aquí porque estamos en el inicio de la primera parte que yo quería tocar hoy, pero esta introducción de cosas pues nos puede ayudar para ir mentalizándonos un poco, ¿eh?, de lo que tenemos precisamente delante.